Bienvenidos a Magrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Estamos muy contentos de compartir estos minutos con todos vosotros. En el programa de hoy estaremos en la compañía siempre grata de nuestros invitados, Tomás Molina y Antonio Sánchez. En esta ocasión visitan nuestro país dos profesionales vinculados al tema de esta noche de un modo muy distinto, algo que es habitual en nosotros. Junto a ellos, nuestros ministros siempre manejando sus carteras con una habilidad proverbial. Cristian Sambalero, Fina Cardona, Berta Ferrer y Daniel Rueda. Cuando escribo, escucho música. En realidad no la escucho de verdad, con atención. Simplemente se convierte en una banda sonora para llevar a cabo este ejercicio de redacción. Pero me hace falta. Esta mañana, cuando la conecté, sonó 9 to 5 de Dolly Parton y me hizo gracia la coincidencia. Uno de los inconvenientes de hacerse mayor es que se pierde la noción del tiempo porque pasa tan rápido que ni siquiera te das cuenta. Los días, los meses, los años se suceden a una velocidad imponente. Quieres retenerlos, disfrutarlos, sentir que hay un presente y es imposible. De repente ya es pasado y solo eres capaz de atisbar tímidamente un futuro en el horizonte. Hay momentos en que me pregunto, pero ¿hay hoy, verdad? Si a eso añadimos que mis años naturales empiezan el 1 de septiembre y acaban el 31 de julio y que he olvidado cómo podía organizarme, mis queridos mangrovianos comprenderán que no sé en qué día vivo. Hoy, si hay presente, es lunes, pero a mí me parece jueves. Bien, es verdad que lo de medir el tiempo viene de antiguo. Relojes de sol, de agua, de arena. Pocas palabras son tan hermosas como la de clepsidra. El otro día leía que eran utilizadas por los egipcios durante la noche cuando el reloj de sol perdía su función. Y me pareció un objeto todavía más hermoso. No somos capaces de imaginar el impacto que supuso para la vida cotidiana, incluso para el arte, la invención del reloj mecánico en la Edad Media. Hubo un antes y un después, sin lugar a dudas. Hoy en día los hay digitales y analógicos, mecánicos y electrónicos. Por haber, los hay hasta atómicos. Un reloj mecánico encierra una precisa y preciosa maquinaria. ¿Quién no ha tenido la curiosidad de ver una en alguna ocasión? A estas alturas, la presidenta confiesa que vendería su alma por tener un huevo de Núremberg. Los relojes y su historia constituyen un maravilloso universo que ha dado forma a una ciencia o a un arte, según se mire, la orología. Si lo pensáis bien, ellos son pequeñas cajas que encierran un tesoro, nuestro tiempo. Supongo que por eso mismo, para mí, el objeto se convierte en algo casi personal. Los relojes son una de mis obsesiones confesables. Horarios, calendarios, agendas, fechas, forman parte de una vida cada vez más apremiante, más sometida a la cita siguiente, a decenas de tareas repartidas a lo largo del día durante una semana. Semanas que yo llamo de concurso, que se suceden sin solución de continuidad. Somos nuestro tiempo que invertimos, malgastamos, perdemos, aprovechamos, disfrutamos o padecemos sin saber siquiera en qué minuto nos encontramos. Las horas por estar están incluso en nuestro lenguaje cotidiano. Tener muchas horas de vuelo, a buenas horas mangas verdes, no ver la hora de algo, tener las horas contadas. Y estos son algunos ejemplos. Y luego, siempre me queda esa cuestión que gira en torno al más oscuro misterio de nuestro programa. ¿Cómo algo marcado, medido, definido como el tiempo es tan condenadamente relativo? Todos los minutos duran 60 segundos. Y si es así, porque a veces los minutos duran un segundo y otros duran una eternidad. Quizás porque el tema de hoy es un elemento inseparable de nosotros mismos y de nuestras emociones. Esta noche, Mangrovia va a dedicarle unos minutos al tiempo. Ese que de un modo u otro nos acompaña siempre. Ministro, escribiendo esta intro me di cuenta de algo que me puso melancólica. Ya no puedo escuchar el tic-tac de un reloj, así que mire a ver en su cartera si encuentra un tema que alivie la pena de esta ausencia.
Claro que sí, presidenta. Pues en este caso traigo una canción de un grupo, vamos, canónico. Un grupo fundamental en la historia de la música. Sus discos y canciones siempre están entre las listas de los más importantes e influyentes de la historia de la música. Hablo, como no, de los Beatles. Pero en este caso traigo una canción de los Beatles de los primeros discos, de A Hard Day's Night. Seguramente la gente conocerá esta canción, que es la que da nombre al disco. Y el estilo de este disco es, pues, rock and roll puro y duro. Es previo a la psicodelia, previo al submarino amarillo, a su morsa, al Eggman. Eran canciones, pues, hechas más para un público femenino, que hablaban de amor, de desamor, de acompañar a la mujer, de apoyarle en los peores momentos. Y esta canción, que se llama Anytime at All, habla precisamente de eso. De un grupo, unos chicos, un hombre que va a estar ahí para ti en cualquier momento del día. La letra dice lo siguiente: en cualquier momento de todos, en cualquier momento, llámame. Lo único que tienes que hacer es llamarme y ahí estaré. Si necesitas a alguien a quien querer, simplemente mírame a los ojos y estaré ahí para hacerte sentir mejor. Si te sientes mal y triste, de verdad, yo simpatizo contigo. No debes estar triste, solo llámame esta noche. En cualquier momento, absolutamente en cualquier momento, lo único que tienes que hacer es llamarme y yo estaré allí.
Pura ciencia ficción, pero una gran canción.
Sí, pero una gran canción, la verdad. Y la instrumentación es magnífica, más allá de una de esta letra tan romanticona y facilona. Así que si eres una quinceañera con el corazón roto, sabes que los Beatles tienen todo su tiempo para ti. You need somebody to love, just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight. The sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you.
Querida ministra Berta Ferrer, usted está que no para. ¿Se puede saber cómo se las arregla para estar esta noche en California?
Pues bueno, hemos tenido que hacer bastantes ajustes de agenda, de horarios y demás. Pero bueno, al final he logrado llegar hasta aquí, hasta el garaje del Dr. Emmett Brown, que muchos conocerán como Doc, el científico loco de Regreso al Futuro. Y sí, doy fe, está loco.
Pero supongo que es encantadoramente divertido.
Por supuesto, esto es... Bueno, me lo estoy pasando muy bien.
No me extrañe. Estoy segurísima que estará dispuestísimo a luchar contra nuestro sinister minister.
Ahora... Sí, su coche, su DeLorean, no será útil para ir para luchar contra nuestro malvado.
Bueno, y para lucirnos, ¿no? Porque después de todo, usted
claro,
y yo...
Supuesto.
Ah, vale. Por supuesto, usted y yo, donde nos ponga, vamos, estamos estupendas.
Podemos ir hacia atrás hasta el siglo XIX, no pasa nada.
Perfecto. Mira, ahora que dice eso, espera un momento. Está contando a nuestros ciudadanos que Mangrovia se ha hermanado con Doc Brown, de ahí el viaje a California. Pero la pregunta obligada, y viniendo a colación de lo que acaba de decir, es ¿en qué año se encuentra usted?
Pues no lo tengo muy claro, porque hemos ido hacia adelante y hacia atrás varias veces. Y yo ya me he perdido. Hemos ido a 1955, a 1995, yo ya no lo sé. ¿Qué quiere que le diga? No lo tengo claro.
Bueno, eso es mucho, mucho más divertido. Seguro que el hermanamiento claro. estará siendo, vamos, un carrusel de diversión.
Sí.
En fin, de todas maneras, le dejo con Doc Brown, con el nuevo hermanamiento, pero no se me vaya muy lejos porque dentro de nada estamos conectando de nuevo contigo. Esta noche te vamos a hacer trabajar un poco más. Aunque estés en California, vas a tener que hacer algo por nuestra Mangrovia. Amada.
Muy bien, lo que haga falta.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Why is it your responsibility?
All right, I'm going to tell you the truth. In the first place, my name isn't Herbert Wells. It's Herbert George Wells. H.G. Wells. In the second place, I'm 113 years old. I swear to God, I am telling you the truth. Please, please believe me. Where are you going?
Home.
Oh, you don't believe me.
Christ, Herbert, what do you think? Please go away. I don't want to see you anymore.
No recuerdo a quién se le ocurrió este programa sobre el tiempo. Yo creo que coleaba de la primera temporada, pero a mí me ha venido de perlas para poner esta película de aventuras y ciencia ficción sin pretensiones, que es Los pasajeros del tiempo. El film fue dirigido en 1979 por Nicholas Meyer y protagonizado por Malcolm McDowell, muy conocido por La naranja mecánica, David Warner y Mary Steenburgen. En ella se combinan Londres, Jack el Destripador, H.G. Wells y el Nueva York del siglo XX, y los viajes en el tiempo, un cóctel que esta presidenta no podía dejar pasar. A mí me resultó simpática en su día por varios motivos. Uno era ver a este escritor del siglo XIX sorprendido por los adelantos de la sociedad contemporánea. Hoy lo será ver precisamente esos adelantos de los años 70 que tanto emocionan a su protagonista.
Oh, Pachinkov, es un placer conocerte al fin. Has sido todo un referente para mí. Solo quería que lo supieras.
Muchas gracias, Sinister. Es para mí también un grande placer trabajar bajo su maléfica mandato.
Llevo semanas esperando este momento. Entre ambos, seremos capaces de derrocar a la presidenta de Mangrovia y someter a todo el pueblo mangroviano.
Oh sí, Sinister. Veo que alberga grandes ambiciones. Para celebrar este encuentro, he preparado algo mucho grande para usted.
¿Un pastel de carne, quizá?
¡Oh, no, Su Excelencia! ¡Algo mejor! ¡Mucha mejor!
¿Dos?
¡Efectivamente! Y además, un arma secreta que de seguramente otorgará una ventaja notoria a su maléfica empresa.
Oh, Pachi, no se ande usted con rodeos. Va directo a la cuestión. Y eso me gusta. Me gusta mucho. Hábleme de ese arma secreta.
No te pierdas, señor. ¡Es un arma muy secreta!
Entonces, susúrremela. Como quien cuchichea a una quinceañera.
¡Eso sí puedo hacerla! Verá, se trata de una máquina maléfica capaz de generar un vínculo intertemporal entre la presente y la época de un objeto del pasado. Lo llamo máquina de vínculo intertemporal y maléfica.
El nombre no tiene mucho gancho.
Es que pierde mucho en la traducción.
Del ruso, supongo.
¡No! ¡Del esperanto! Un idioma terriblemente maléfico. Es usted un genio, Pachi. Prosiga, me interesa lo que me cuenta. ¿Puede usted introducir en el aparato cualquier objeto y se genera un vínculo con la época del objeto, siempre que no provenga del futuro? ¿Y podrá usted interactuar directamente con esa época?
No lo acabo de entender muy bien, Pachi.
Por ejemplo, si introduce usted una maraca y agita aquí mismo, sonará en el pasado.
¡Santo cielo! ¿Y también funcionaría con un cascabel?
¡También, señor!
¿Y
con un tambor? ¡También, señor!
¿Y una trompeta?
¡No, señor! Eso no tendría ningún sentido, y además desafiaría las leyes de la física.
¡Maldición! Entonces es completamente inútil.
Pero podemos introducir un teléfono y ser capaces de llamar al pasado.
Pero eso...
Eso es telefástico. Y además las tarifas intertemporales son muy razonables.
¿Y a qué era podemos llamar?
Depende de la época del objeto. No hay forma de prever el año específico a la que se llevará a cabo la llamada, aunque puede marcarse cualquier número que uno conozca y esperar a ver el resultado.
Entonces podría llamarme a mí mismo y desvelarme las claves para conquistar Mangrovia.
¡No! ¡Jamás haga eso! ¡Es el clásico error de principiante! Si contactara consigo mismo y se diera información equivocada, podría generar un bucle transtemporal irresoluble.
Y eso sería...
¡Malo! ¡Mucho malo! ¡Se autodestruiría de forma ipso facto!
¡Oh! Está usted intimidándome. No lo haga. No estoy acostumbrado.
Disculpe su grandiosa maleficencia.
¿Y a quién podría llamar, entonces?
Piensa en alguien próxima a usted. Alguien a quien pudiera usted relevar alguna información relevante, pero escueta y sencilla. Que pueda alterar el curso de la historia a su favor. Es esencial que sea escueta y sencilla. No quiere usted complicar la historia más de lo necesario, o podría generar un bucle irresoluble transtemporal y...
Me ha quedado claro, Pachi. Ha hecho usted un trabajo formidable concibiendo este aparato. Creo que sé exactamente cómo utilizarlo. Tengo el teléfono y el número adecuados. Esta vez la historia acabará de otra manera y el tiempo correrá a mi favor.
To find my winter coat again. The summer sun is getting cooler. The autumn wind is getting crueler. But I'm ready. The skies are bound to change. When the storm clouds come, I'm ready.
Mis queridos mangrovianos, ya sabéis que en nuestras entrevistas solemos plantear diversas perspectivas del tema al que dedicamos el programa. Y una vez más, así sucede con nuestro primer invitado. Hemos estado hablando al comienzo del programa de relojes y horas, pero él no va a hablarnos de ellos, o sí, nunca se sabe. Su nombre es Tomás Molina y cuando le escuchéis, algunos de vosotros sabréis inmediatamente de quién se trata. Estuve indagando en la red y su currículum es tan extenso que no sé por dónde empezar. Por el principio, quizás. Es físico y jefe de meteorología de la Televisió de Catalunya. Presenta, de hecho, el espacio El Temps del programa de telenoticias de TV3. Desde 2009 dirige el programa Espai Terra, es profesor de la Universitat de Barcelona, ha escrito libros, comisariado exposiciones, ocupa diversos cargos en asociaciones relacionadas con la meteorología y los medios de comunicación. Como veis, un currículum muy completo. Buenas noches, Tomás. Estamos contentos de tenerte en Mangrovia.
Muchas gracias también por estar en este país vuestro. A ver qué aprendo.
Un meteorólogo que nos cuenta cosas del tiempo y que además lo administra de maravilla. ¿Hay alguna cosa que no hayas hecho dentro de tu campo o que quieras hacer?
Mi campo es un campo de estos que es curioso, ¿eh? Porque parece que cada día sea lo mismo, pero yo siempre cuento que desde que empecé hasta ahora ha cambiado una media, o sea que cuando yo hacía el pronóstico del tiempo hace 27 años y cuando lo hacemos ahora es radicalmente distinto, aunque se parezca, aunque parezca siempre que hablamos de si va a llover o no, pero lo hacemos distinto. Y después está el reto de que la gente te entienda cada día, y como la gente va cambiando, parece que no, pero no es lo mismo. Cada día es un reto distinto.
¿Cómo se convierte un físico en hombre del tiempo?
Es raro porque nosotros porque no, es que somos de un universo paralelo a los medios de comunicación. Los físicos, imagínate tú, son gente que está allí que no van ni al bar, y estamos estudiando ahí en la biblioteca. Entonces vinieron de la tele a hacer unos castings, de que hacer unas pruebas y después tienes que ir por la televisión y no sé, y al final cogieron al más guapo, que era yo. pero es una cosa rara, palabra, que es una cosa muy extraña.
Sí, de todas maneras tuvimos también un físico, bueno, él se dedicaba a la astronomía, con lo cual ya había cierta relación, pero esto de pasar de físico, ¿no?, a ponerse delante de la cámara de televisión, tiene su intríngulis. El otro día, preparando la entrevista, recordaba a Mariano Medina, que era quien me explicaba el tiempo a mí cuando era niña. ¿Cuáles son tus referentes? Porque creo que somos de la misma quinta.
Yo soy del 63, tú no lo digas, pero yo soy del 63. Mi referente en mi caso fue Antoni Castejón, que es el que inició el tiempo en TV3 y es el que realmente innovó. Porque nosotros, yo creo que si alguna cosa hemos hecho, ha sido cambiar el sentido de cómo se daba el tiempo. En todo el mundo, se daba el parte meteorológico. En parte era pues esas palabras típicas de los físicos en que pues hablabas de las cosas estaban como cifradas, o sea que no, si decías una cosa no era otra, eran cosas muy exactas. Y Castejón empezó a romper con esa idea y llamó a las cosas como por el nombre que las conoce la gente, o a los territorios por el lugar como la gente los llama, y entonces con voluntad que la gente te entendiera en el sentido estricto de la palabra, ¿sabes? Y eso fue un cambio muy marcado en la forma de presentar la meteorología y que nosotros hemos ido siguiendo.
Lo cierto es que ayer dio la casualidad que estaba buscando artículos sobre el tema y me salió uno del País de hace unos años que decía que el problema vuestro ahora como hombres del tiempo es que os pedimos que seáis infalibles, porque antes, bueno, Mariano Medina pues salía allí con su pizarrita o lo que fuera, ¿no?, y explicaba más o menos, y era el tiempo que podría hacerse, pero ahora, vamos, yo creo que estáis sometidos todavía más presión. ¿Ha pero cambiado en ese sentido? dime.
Ha cambiado mucho, sí, pero tenemos más herramientas. Ahora tenemos máquinas que lo que te decía antes, que yo no habría ni imaginado. Las nieblas, por ejemplo, la forma de pronosticar la niebla es el día siguiente, es una forma sencilla, sí, para decirlo de alguna manera. Y hoy en día ya no, hoy en día tenemos pronóstico hecho con modelos numéricos, con máquinas, que nos dan la niebla días antes de que se produzca. Nieblas de mar, nieblas en tierra, el tipo de precipitación también antes era más difícil de estimar y ahora lo damos hasta incluso con lluvia gelante. Tenemos muchas máquinas ahora que nos ayudan muchísimo.
Consultando también información sobre el tema, y yo lo recuerdo, además Eugenio Martín Rubio se ha puesto el bigote, a que sí. Llovería en Almería y no llovió y se lo afeitó. ¿Y a ti qué te ha costado el tiempo? ¿Te has apostado alguna vez algo o ha habido...?
No, lo primero es que desde que Eugenio Martín Rubio se jugó el bigote ha habido un acuerdo internacional, mundial, que los hombres del tiempo no podemos llevar bigote.
Pero eso...
Podría ser, pero no es verdad. Para
que no se... Yo digo, pero eso... No, para que no os lo podáis apostar.
Ya lo he visto que esto no era para apostar. La meteorología, incluso ahora con máquinas y con aparatos que nos dan un nivel de calidad altísimo, pero el tiempo es una cosa que siempre es el futuro. Y el futuro, por mucho que nosotros seamos capaces de pillarlo, ¿sabes?, de cazarlo al vuelo, pero lo estamos cazando, por tanto escaparnos, está claro que alguna vez siempre se nos escapará, pero es verdad que cada vez lo cazamos mejor. De hecho, hubo un matemático que se llamaba Lorenz, que es el que nos dijo a los hombres del tiempo, y tenía razón, que nunca acertaríamos el tiempo siempre, y eso es verdad. Y ahí puso incluso un límite temporal en los 3 días. Es un problema de los modelos numéricos de pronóstico, de las ecuaciones de pronóstico. Y eso es cierto. Y nosotros, ¿cómo hemos pasado a mejorar ese horizonte de 3 días? Pues que somos capaces de pronosticar miles y miles de veces el mismo pronóstico para el mismo lugar. Entonces hacemos como una estadística y la que más vaya a parecer que se va a cumplir, esa es la que nosotros decimos que va a pasar. Y en general acaba pasando eso. O sea que incluso contra las matemáticas hemos sabido ir como mejorando.
Poco a poco. Bueno, yo tengo un hermano matemático, así que se lo contaré, que está pues ahí detrás. Seguro. ¿Somos conscientes de hasta qué punto un clima puede afectar a un modo de vida, una manera de relacionarse en una sociedad o un estado de ánimo? ¿Somos realmente conscientes de esa influencia?
Yo no sé si lo somos, pero es una pura y absoluta realidad. A mí me gusta viajar y cuando viajo me gusta entrecerrar los ojos, como desdibujar el paisaje realmente. Y ves cómo la gente y el paisaje o las inclemencias del tiempo se parecen. Bueno, al menos a mí me parece eso, ¿eh? Fíjate que los caracteres esos duros de lugares donde pues el tiempo es más robusto, más recio, en general hacen que la sociedad sea como de carácter recio y robusto, ¿no? Y en cambio nosotros aquí en el clima más mediterráneo, con un timo más benigno, más que si no es mañana es hoy y tal, pues también somos un poco así, ¿no? Vivimos más el momento presente. Y eso nos hace distintos en lugares distintos del mundo. Y también nos pone un reto, porque estamos viendo que el tiempo está un poco loco, ¿no? Y eso pues también nos hace que tengamos que nosotros adaptarnos, pero personalmente, como en forma de ser social y colectiva, también esos cambios que están pasando en la climatología o en la meteorología del mundo.
Sí, precisamente del cambio climático te quería preguntar. Llevamos mucho tiempo oyendo hablar del cambio climático, pero en los últimos años está mucho más presente en los medios a causa de la climatología extrema y las catástrofes naturales. Desde un punto de vista científico, ¿hasta qué punto estamos inmersos en ese cambio climático o somos capaces de predecir lo que está por venir? Porque, bueno, películas catastrofistas de esta índole hemos visto también alguna.
A ver, lo que pasa con las catástrofes naturales es que nos matan a nosotros o rompen alguna cosa que sea nuestra. Eso es una catástrofe natural. Cuando llueve mucho, o cuando hace mucho calor, o cuando no llueve, si no toca a las personas, no es catástrofe natural. ¿Y eso por qué lo digo? Pues porque solo con que cambie un poco el paisaje o el tiempo que nos está influyendo, puede ser una catástrofe para nosotros. Si nosotros estamos acostumbrados a que aquí lluevan, por ejemplo, en Inglaterra, yo muchas veces en el examen pregunto, ¿dónde llueve? ¿En Londres o en Barcelona? ¿Sabes cuál es la respuesta?
No.
La respuesta es igual. Llueve igual en Barcelona que en Londres. Lo que pasa es que en Barcelona llueven 80 días y en Londres llueven casi 250. Eso es la diferencia. La diferencia es que en Londres casi llueve siempre, pero muy poco, y en Barcelona llueve menos, pero llueve bastante, ¿no? Cuando en Londres se ha llovido muchos días seguidos, que han tenido pues inundaciones en Inglaterra entera, ¿no? Y no es que haya habido muchísimo más, sino que les llueve más cantidad. No más días, sino más cantidad cada día. Por tanto, un cambio, aunque sea pequeño, nos hace cambiar a nosotros nuestra realidad de cada día, ¿no? Y eso es una catástrofe. No hace falta que sea el gran viento, no hace falta. Solo con que haga un viento en una dirección distinta a la que acostumbra a soplar, eso puede rompernos pues la mampara que tenemos nosotros en el balcón, ¿eh? Puede cambiarnos nuestra realidad. Y eso es lo que está pasando, está cambiando la realidad. Pues las lluvias se reparten distinto, las temperaturas se reparten distinto y eso pues también altera nuestra vida diaria.
Tomás, si nos disculpas un momento, voy a dar paso a uno de nuestros ministros para que presente uno de los temas de esta noche. La música en nuestro país es muy importante. Adelante, Cristian.
Pues ahora quería aprovechar esta ocasión para traer un grupo que a mí me fascina. Se trata de My Bloody Valentine. Es el grupo que con su disco Loveless, a principios de los 90, marcó el estilo shoegaze por excelencia, que es completamente ruidoso, una atmósfera así de guitarras distorsionadas, de muchas capas unas sobre otras, muy característico, la verdad, el shoegaze. En cuanto lo escuchas, sabes que es un estilo muy particular. Bueno, y lo traigo para hablar del último disco que han sacado, que se llama MBV, en referencia a su nombre, My Bloody Valentine. Salió en 2013. Hace bien poco. Pero es un disco que tardó alrededor de 17 años en grabarse. Empezó a grabarse ya por el 96-97, pero tuvieron una crisis catastrófica el grupo y al final no se grabó. Y es uno de los discos que mayor expectación ha generado, pero año tras año. Porque como he comentado, el disco anterior, del año 91, Loveless, fue el disco canónico del género del shoegaze. Y claro, los fans estaban todo el rato expectantes, esperando que sacaran el disco, que lo grabaran. Y cada par de años, a lo largo de estos 16-17 años, siempre se comentaba que parecía que iban a volver a grabar, que habían hecho alguna canción, el grupo se acercaba, se juntaba, se reunía, se separaban. Y nada, hasta que de pronto, así como de la nada, en el 2013 salió el disco. Y la verdad es que ha sido críticas bastante buenas. Y bueno, esperemos que tanta espera, tanto tiempo y esfuerzo invertido hayan valido la pena. Así que, con esta excusa del tiempo, aquí os dejo con New You de My Bloody Valentine. When
Hemos visto que tienes libros y exposiciones que se interesan por la divulgación científica. Es un tema, el de la divulgación, que me preocupa también particularmente. ¿Responde esto a un espíritu inquieto, a una vocación didáctica, puesto que eres profesor también, o a una necesidad social?
Responden a que cuando yo era pequeño me preguntaban qué quería ser de mayor. Yo nunca había dicho ni bombero, ni... No, yo siempre había dicho profesor, imagínate.
Bueno, ya somos dos entonces, más o menos, ahí estamos.
A mí me gustaban mis profesores y yo quería ser como ellos, quería ser profesor, maestro, siempre había dicho esto. Inventor también, pero básicamente yo estudié físicas para ser profesor de matemáticas. O sea, yo cuando entré en físicas quería ser profesor de mates, de física. Eso es lo que le gusta a todo el mundo.
Sí.
Y terminé de hombre del tiempo por lo que te he dicho antes, porque era tan guapo que me pillaron a mí. Pero mi vocación está en la de explicar, y sobre todo más que explicar, que se me entienda. A mí me gustaban los profesores que cuando me explicaban, entendía, ¿sabes? Y yo veía que era un trabajo de dos, o sea, que yo tenía que querer aprender, pero ellos tenían que explicarse bien, porque había algunos que se explicaban mal.
Mal, sí.
Y eso me acuerdo yo también de pequeño, de ver la diferencia entre distintos profesores. Y a mí me cogió la cosa esa de, tú explicarás, intentarás explicar bien, que te entiendan, ¿no? Pero desde pequeño. Entonces, pues ya que la sociedad pues se ha gastado mi dinero para enseñar física o enseñarme matemáticas, enseñarme estas cosas, pues yo creo que tengo que traspasar a la sociedad, a la gente que me lo ha pagado, el conocimiento que me han dado. Y la verdad es que sí que es una vocación, pero también creo que es una obligación mía, ¿eh? Eso me lo dijo un hombre del tiempo, no me lo he inventado yo, ¿eh? Me lo dijo un hombre del tiempo de la televisión de la BBC, que sí. Me dijo, and you do charity? Traducirse y entonces caridad. Y digo, caridad. No hago, ¿sabes? Una pregunta un poco rara. Y digo, caridad. Y él me dijo, hombre, sí, tú, bueno, vives bien, trabajas bien, la gente te respeta, me estás bien pago. Tienes una tarea que la sociedad te ha ayudado y tú tienes que devolver algo a la sociedad, bueno, en justa medida. Y pensé que tenía razón y desde entonces, pues mira, intento eso, participar también de esta parte de divulgación.
Y te lo agradecemos mucho, de verdad. En relación a nuestra pregunta anterior, desde hace un tiempo diriges en TV3 un programa titulado Espai Terra. ¿De dónde surgió esta propuesta televisiva? ¿Cuál es su vocación como programa?
Salió de Mónica Terribas, no salió de mí, ¿eh? Salió de la directora que teníamos en aquel momento, que quería hacer un programa, como nosotros llamamos, de proximidad, un programa que la gente pueda considerar muy suyo, muy próximo, que hable de las cosas que a la gente normal tiene cerca, ¿sabes? Y entonces me lo dijo a mí para hacerlo yo. Y la verdad es que no funciona. Fíjate que nosotros a esta hora estamos contra... Bueno, eso se dice, estar contra, porque estás con lo que hacen en las otras cadenas.
Sí.
Es algo tan amarillo, por ejemplo, como un Sálvame, ¿no? Que saca la gente, saca las tripas todas emocionales y personales ahí dentro, ¿no?
Sí.
O concursos con muchísimos centenares de miles de euros, ¿no? Y nosotros estamos compitiendo allí con unas mariposas, con unas vallas de hechas de piedra seca, con unas cabras, ¿sabes? Y en cambio hacemos segunda o tercera posición en la audiencia. Yo creo que esto es un reto y al mismo tiempo es una satisfacción, porque intentar conseguir que la gente pues tome un cierto interés. A veces hacemos algún experimento científico, intentamos hacer las cosas como que las buscamos de interés, que nos sorprendan, ¿no? Pero son cosas del día a día, ¿eh?
No, pero sobre todo conquistaréis al público precisamente porque habláis de cosas próximas, cosas que realmente viven en el día a día, y eso siempre se agradece también en un programa televisivo.
Lo cuesta un poco, ¿eh? Cuesta en esas
creo.
Horas y con esas contras.
Me lo creo.
Un poco me
bueno, pero tiene mucho mérito, la verdad. Ya para terminar, te quería preguntar, y aquí estoy barriendo para mi terreno, estoy barriendo para mi propio país, para Mangrovia. ¿Qué tiempo nos puede hacer durante la próxima temporada en nuestro país, en nuestra querida Mangrovia? ¿Tendremos una buena primavera?
No sé, sí. Yo siempre digo, yo veo el futuro. Ahora tengo que decirte que hace tiempo que digo que no termino de ver el futuro yo, ¿eh? Lo tengo un poco como de Lorenz, ¿sabes? Que Lorenz decía que no podíamos ver más allá de 3 días. Pues yo estoy viviendo ahora como estos más allá de 3 días. Pero yo sí que creo, los mangrovianos, ahora que te he conocido a ti,
sí
que creo que tenemos una capacidad. Y es que, en general, la gente pone parches, ¿sabes? La gente... Ay, esto no va, un parche. Ay, esto que se queja, no, otro parche. Y lo importante es que, ni que sean 3 días, seamos capaces de ver un poco el futuro y vayamos con una visión. Tengamos ganas de ir a alguna parte, ¿sabes? De una ilusión colectiva para hacer algo y para hacerlo mejor y para que la gente pues en general vivan mejor y sean más felices. Y eso es la diferencia. Poner parches, que se tiene que poner siempre en la vida, pero si uno tiene una visión y quiere ir a algún sitio y quiere hacer los felices a los demás, eso sin duda es mejor. Yo creo que los mandrovianos estáis en esa línea.
Estamos totalmente en esa línea. Además, te diré que esta presidenta disfruta mucho con la primavera. No es de estas que le sienta mal la primavera. Soy muy feliz en esa época.
Pero la primavera da esa cosa de la astenia primaveral, ¿eh? A superarla, superarla.
A mí no. La verdad es que yo florezco con la... Cuando llega el mes de abril, bueno, es ya la primavera antes, pero bueno, yo en abril soy, vamos, estoy estupenda. Lo cierto es que tenemos que terminar nuestra entrevista, pero no queremos despedirte sin darte las gracias por viajar a Mangrovia. Ha sido un auténtico placer. Bueno, la verdad es que nos encantaría tenerte como su meteorólogo oficial.
Muy bien. A coger algunas flores, ya vendré también.
Exacto, a ver si en primavera aprovechas y te vienes para acá. Bueno, mientras encuentres el tiempo para viajar a nuestro país a recoger flores, te decimos hasta pronto. Ha sido un lujo, Tomás. Gracias.
Después de esta entrevista es obligado recordar a nuestros mangrovianos dónde nos podéis encontrar, que es en prácticamente todas partes. Emitimos desde el 102.5 de la FM de la UPV Radio y nos puedes conocer a través de Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico mangrovia-rtv@upv.es. No os podéis olvidar de visitar tampoco nuestra estupenda página web www.mangroviaradio.com. Pero también os pueden encontrar en otro sitio. Daniel, cuéntales, ¿dónde es?
Pues la verdad es que escuchar Mangrovia es realmente sencillo. Ahora, gracias a nuestro pequeño podcast, podéis escucharnos desde vuestro teléfono Android o Apple. Eso es tan fácil como descargarse, si tienes un iPhone, la aplicación de podcast y buscar Mangrovia. Y si tienes un Android, descargar la aplicación eBooks y buscar Mangrovia.
Supongo que ya te he hablado de mi enfermedad.
Ah, sí, bueno, solo cada vez que te veo.
Desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos. Todo se desvanece.
¿Amnesia?
No, es distinto. He perdido la memoria reciente. Si hablamos un rato, olvidaré cómo empezamos. Y la próxima vez que le vean, no recordaré esta conversación.
¿No recuerdas dónde has estado ni lo que acabas de hacer?
No puedo crear recuerdos nuevos. Es como si acabaras de despertarte.
La próxima vez que me veas, te acordarás de mí.
Ni siquiera sabes quién eres. ¿En qué te has convertido desde el incidente?
Está al revés. ¿Qué es lo último que recuerdas?
A mi mujer.
Qué tierno.
Muriéndose.
Estoy casi segura de que la inmensa mayoría de nuestros mangrovianos habrán reconocido a qué película pertenece el fragmento que acaban de escuchar. Efectivamente, se trata de Memento, una película dirigida por Christopher Nolan en el 2000. En su momento fue bien acogida por la crítica y el público y su guión estuvo nominado al Globo de Oro y a los Oscars. En el film, Leonard, su protagonista, padece un tipo de amnesia que le impide almacenar recuerdos, lo que dificulta enormemente la venganza particular que le mueve a lo largo de la historia. Quizá lo más interesante de la trama sea esa narración hacia atrás que arrastra al espectador hacia el final. La película trata muchos temas, la realidad, la identidad, el tiempo, el engaño, con ese punto de pretenciosidad que siempre veo detrás de los trabajos de este director. Con todo, es una de esas obras que merece la pena ver. Al comienzo del programa hablábamos de relojes y de hora y por eso mismo tenemos una segunda entrevista con un invitado especial. Él es Antonio Sánchez. Él está al frente de una de las relojerías con más solera de la ciudad de Valencia, porque se abrió en 1890 del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Estamos encantados, Antonio, de tenerte esta noche con todos nosotros. Gracias por participar en Mangrovia.
Gracias a vosotros.
Antonio, ¿cómo llegaste a la profesión de relojero? ¿Fue tradición familiar o fue también un interés particular tuyo?
Sí, bueno, fue pues tradición familiar porque ya mis abuelos, mi abuelo Eugenio Sánchez fundó la primera relojería que la uh-huh. fundó en Torrente y luego se pasaron a primero del siglo pasado a Valencia. Y entonces pues me he criado con los relojes, estudié primero, pero luego pues me pasé a la relojería.
Sí, la verdad es que es un mundo fascinante. Te quería preguntar por el público, por los clientes que tenéis. ¿La clientela de hoy en día suele conservar los relojes o es consciente del valor que algunos de ellos tienen por su antigüedad o realmente en el mundo de hoy en día vamos cambiando relojes con más rapidez?
Pues bueno, se conservan los relojes que son buenos y que vale la pena arreglarlos, pues relojes de marca. Pero bueno, normalmente suelen comprar un reloj más económico y cambian más a menudo de reloj y van más a la moda.
Sí, el mayor reto que tú has tenido a la hora de arreglar un reloj, porque yo, bueno, la verdad es que cuando he estado mirando en internet y consultando fotografías, a ver, cierto es que lo de la maquinaria de los relojes es todo un universo para estudiar. Tenéis toda mi admiración. ¿Pero has tenido así algún reto particular? A lo mejor un reloj tuyo, familiar, o un reloj de algún cliente por el que te hayas sentido muy orgulloso de arreglar, de conservar.
Bueno, pues siempre cuando arreglas un reloj, y si, sobre todo si tienes que hacer alguna pieza, o porque hay veces que no hay piezas, entonces, sobre todo en relojes antiguos, pues tienes que hacerlas. Y cada vez que haces alguna pieza, pues te da bastante satisfacción cuando ya ves que funciona otra vez.
Sí, no, la verdad
pero
es que...
Pero bueno, en particular, no, en particular no.
Muy bien. Yo, de todas maneras, quería preguntarte también por el tema de los relojes y de las marcas. Ahora, bueno, la más famosa es la maquinaria suiza. Pero tú que estás constantemente, todos los días, viendo relojes abiertos, ¿hay otro algún tipo de maquinaria que merezca la pena subrayar, aparte de la suiza, alguna que últimamente se esté poniendo más en boga, que se esté más de moda?
La maquinaria es como todo. Las máquinas suizas tienen más prestigio, fue donde empezaron a hacer todas las fábricas en Suiza, pues. Pero también están las japonesas. Hay marcas japonesas que son muy buenas y van muy bien también. Pero bueno, en Suiza pues está siempre ha sido la cuna de la relojería. Y también pasa también una cosa, que hacen máquinas buenas y máquinas también más flojitas. Hay de todo un poco. Pero bueno, las que más prestigio tienen las suizas.
Y una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. Cuando tú trabajas con un reloj, ¿el relojero se siente más a gusto con un buen reloj a la hora de arreglarlo o tiene más dificultades a la hora de arreglar un reloj de segunda fila? No sé, porque de repente te encuentras con una joya y dices, Dios, qué maquinaria, ¿no? Y tu trabajo adquiere un plus de calidad. A lo mejor luego ya con un reloj más... No lo sé, se me acaba ahora... Ha sido así un poco...
Sí, bueno, pues normalmente cuanto más calidad tiene la maquinaria, pues las ruedas y las piezas se ajustan mucho mejor y es más fácil de arreglar un reloj bueno, por lo menos para mí, que uno más flojo, más malo.
Bueno, entonces sí que tiene que ver. Antonio, no te molestamos más. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en nuestro programa. Gracias pues nada, por participar.
Muchas gracias a vosotros y cuando queráis...
Muy
alguna
bien.
Consulta, ya me decís.
Nos pasaríamos, yo paso con frecuencia por delante, así que pasaré a saludarte. Muchísimas gracias. Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Cristian, estamos hablando de relojes, del paso del tiempo, de los minutos perdidos, pero estoy segurísima de que aprovecharemos estos instantes que vamos a dedicar a la música con el tema que nos vas a presentar. Es más, los vamos a disfrutar, ¿no es así?
Eso espero. Al principio del programa traía pues el tiempo desde un punto de vista juvenil. Hablaba de los Beatles en su etapa más joven y así de música pues para quinceañeras. Ahora traigo algo un poquito más oscuro. Traigo un punto de vista del tiempo más maduro, quizá incluso un poco más viejo. Como los oyentes de Mangrovia bien sabrán a estas alturas, siento gran debilidad por el blues. Y por el blues más puro. Y en este caso traigo una canción del inigualable Buddy Guy. Él empezó a grabar allá por los 60 y aún sigue haciéndolo, aún sigue tocando y vamos, es uno de los blueseros, una de las viejas glorias, leyendas que aún siguen vivas. Y la canción que traigo es del 2001. Vamos, que esta canción la grabó cuando tenía alrededor de 65 años. La canción se llama I Don't Got Old, es decir, me he hecho mayor. Y es una canción, como escucharéis, muy básica, muy elemental, tan solo guitarra y voz. Y quisiera mencionar unas líneas de la letra. Dice, bueno, me he hecho mayor. No puedo hacer las cosas que podía hacer porque ahora soy un hombre mayor. Me he hecho mayor. Bueno, me he hecho mayor. Y no puedo hacer las cosas que podía hacer porque me he hecho mayor. Recuerdo el día, cariño, que ya ha pasado y se ha ido, cuando podía hacerte el amor prácticamente toda la noche. Pero ahora las cosas han cambiado y me he hecho mayor y no puedo hacer las cosas que podía hacer porque me he hecho mayor. Así que aquí os dejo con Buddy Guy y su I Done Got Old.
Well, I done got old. Can't do the things I used to do. Cause I'm an old man. Well, I done got old. Well, I done got old. I can't do the things I used to do, cause I done got old. Remember the day, baby, done passed and gone, that I could love you most all night long. But now things done changed and I done got old. I can't do the things I used to do, cause I'm an old man. I can't look like I used to. I can't walk like I used to. I can't love like I used to. And now things done changed and I done got old. I can't do the things I used to do because I'm an old man. I'm an old man. I'm an old man. I'm an old man. And I'm not the same. I'm a very old man.
Extraordinary. extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current?
Yes.
Well, I think it's happening.
Folks, we've hit some unusual turbulence. We've encountered a cloud layer that's abnormally high.
You all right?
Please remain.
He's afraid of flying.
The government has to start making long-term preparations now.
Jack, all you have is a theory.
It's been raining like this for 3 days now.
Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late.
I'm afraid that time has come and gone, my friend.
What can we do?
Save as many as you can.
El fragmento del tráiler que acabáis de escuchar corresponde a la película titulada El día después de mañana. Es un film de 2004 dirigido por Roland Emmerich y protagonizado por Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal. Y sí, suena a lo que es. Es una película de ciencia ficción catastrofista cuya historia gira en torno a las consecuencias inquietantes del cambio climático. En esta ocasión, lo que este produce en la Tierra es la aparición de una nueva edad de hielo. El guión, previsible desde el minuto uno, se ve compensado por unos efectos especiales que, en algún caso, merecen la pena. Estos llaman la atención por su espectacularidad y porque reflejan de manera convincente los efectos devastadores de las sucesivas catástrofes. Lo cierto es que se trata de una película, como se dijo en su día, bastante tonta, pero que nos encajaba como anillo al dedo en el programa de hoy. Estamos a punto de terminar y, como siempre, lo hacemos como nos gusta en Mangrovia, con una canción. En esta ocasión, sin embargo, lo hacemos de la mano de nuestra ministra de Asuntos Ingleses, quien nos presentará el último tema de la noche. Cuéntanos, ministra.
Bueno, es todo un honor tener que presentar una canción para Mangrovia. Y bueno, al final, después de mucho pensar para este programa, pues me he decidido por Everlasting Light de Black Keys, del álbum Brothers, que salió en 2010, después de, tengo entendido, bastante una grabación bastante ardua entre los componentes del grupo, porque no se ponían de acuerdo, ahí hubo riñas y demás, pero bueno, al final sacaron este álbum, que fue todo un éxito, su sexto álbum, por cierto, y la canción, pues, nada, va de tener un rayo de luz cuando todo está muy oscuro.
Pues adelante con ella. Gracias, ministra.
Thank you.
Me apasionan los relojes, hasta el punto que si pudiera tendría uno para cada día del año. Eso sí, por si alguien quisiera regalarme uno, soy de Saeta. Y soy persona que se deja influir un día sí y otra también por el tiempo que nos hace. Así que el programa de esta noche me ha venido como anillo al dedo. Es obligado dar las gracias a nuestros dos invitados de esta noche, Tomás Molina y Antonio Sánchez. Ha sido todo un lujo tenerlos en Mangrovia. Nuestro país no sería nada sin la inestimable colaboración de nuestros ministros, Berta Ferrer, Cristian San Valero, Daniel Rueda y Fina Cardona. Sari hace frente a los cataclismos mangrovianos desde los controles con la fiabilidad de una climatóloga experta y esta presidenta los esquiva como puede semana a semana. Mientras retomamos fuerzas para la siguiente edición, no olvidéis que llueva o nieve, estamos aquí, en Mangrovia. When the weatherman brings the rain, I have to find my winter coat again. The summer sun is getting cooler, the autumn wind is getting crueler, but I'm ready. The skies are bound to change when the storm clouds.